Esmeralda Ruiz, no te vayas de aquí.
Vaya, hombre.
No te vayas, que no te voy a preguntar por resultados futbolísticos. Te voy a preguntar por tu olfato, tu instinto. ¿Tenemos a Pedro Sánchez de presidente el fin de semana?
Yo creo que sí.
Carmen Tomás, Cayetano González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis del Pino. Buenas ahora tardes. Me decís vosotros... ¿Cuál es? ¡Calla, Carmen!
Ay, que no he dicho
¡calla!
Nada.
¡Calla, aguanta un poco! Que ya estás ahí, ya que lo sueltas. Ahora me lo vais a decir. Antes vamos a la pista del enigma, pero por si acaso, este fin de semana hay mudanza en la Moncloa y a alguien se le indigesta... GastroPlus.
Hombre, claro, GastroPlus es la solución para las digestiones y para todos los problemas estomacales, incluidas las mociones de censura que no pasan el tracto digestivo. Lo encontramos en las parafarmacias, en los herbolarios, en la parafarmacia El Corte Inglés y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Y para escuchar la pista del enigma de Nuria Richard,
por
¿qué
favor,
me recomendarías?
GAES, el número uno en audición. Es un servicio gratuito, la primera consulta es gratuita, le van a tener profesionales especializados y además hay que reservar visita llamando un número de teléfono que es muy sencillo, 902-026-024, lo repito, 902-026-024.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es el hombre del sí se puede. Vamos, que le ha quitado a Podemos, a Iglesias, el eslogan. En este día de confesiones, pecados, susurros y celosías.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hola, soy Fernando Aranguren, presidente de la Asociación Doble 12, y hago un llamamiento a toda la población navarra para que el próximo sábado 2 de junio a las 6 de la tarde, desde el frente al Parlamento de Navarra, protestemos contra la política lingüística del actual gobierno de Navarra, en el cual está utilizando una lengua que es de todos los navarros y que es cultura de nuestra comunidad para crear privilegios y crear diferencias entre los navarros. El día 2 de junio saldremos a defender los derechos de todos los navarros, pero sobre todo de los más jóvenes, los cuales en un futuro tendrán que buscar un trabajo y puede que se encuentren con un obstáculo que se llama euskera. Algo que no debería ser así.
Dicho lo cual, moción de censura. Mañana, programación especial, ininterrumpida, en Es Radio para contarles todo lo que suceda. Y el sábado, Luis del Pino, ¿empezará sin complejos dando la bienvenida a un nuevo inquilino en la Moncloa?
Pues no lo sé, ojalá, pero no creo que caiga esa breva.
¿Tú crees que fracasa la moción de censura?
Por desgracia para todos, sí.
Ahora me lo tendrás que explicar.
que fracasa?
Fracasa, por desgracia, para todos, vale, sí.
Gracias. Carmen Tomás, ¿fracasa la moción de censura?
Vamos a ver, yo no tengo ni idea tampoco, pero yo expreso un deseo. O sea, imaginaros un gobierno de socialistas, comunistas, populistas y nacionalistas. ¿Eso es lo que quiere Luis del Pino?
Yo, Luis del Pino, pues imagínese que...
¿Responde esa agresión después de que me haga su pronóstico Cayetano González?
Dieter, el viernes... Yo dije en esta tertulia que la moción de censura numéricamente podía salir, aritméticamente, que tampoco era una... En fin, hicimos aquí, si te acuerdas, Nieves, los números y salía. Yo creo que a 24 horas o a un poquito más horas de su votación, sin tener una información, porque yo creo que nadie la tiene, ¿no? Sobre todo fundamentalmente del PNV, pero conociendo un poco el PNV, que es el partido que va a ser decisivo, los 5 diputados del PNV, yo, desgraciadamente, creo que sí va a salir. Esa es mi impresión.
A esta hora, Cayetano González cree que tenemos a Sánchez en la Moncloa el fin de semana. ¿Por qué te parece bien, Luis del Pino, que triunfe la moción? Tú dices, fracasa, pero es una mala noticia.
Por desgracia para todos, sí. Porque en estos momentos, ¿cuál es el único freno que existe para que se desborde la indignación de los españoles? ¿Quién está haciendo más en España para tratar de que ante el golpe de Estado de Cataluña los españoles se calmen, dejen de dar la lata, aguanten, etcétera? Pues el que está actuando de freno de eso se llama Mariano Rajoy y está en la Moncloa. Yo creo que la moción no va a salir adelante por una sencilla razón, porque quienes están desde hace tanto tiempo patrocinando el golpe de Estado en Cataluña, incluyendo una parte importante del PSOE, pues no se pueden permitir el lujo de echar a un Rajoy, porque entonces sí que el golpe de Estado ha fracasado. Es decir, sin Rajoy en la Moncloa para sujetar las riendas del caballo de la derecha, de la mitad de la población española, el golpe se va a tomar viento. De todos modos, le decía antes fuera
sí,
del micrófono...
Sí, me ha dejado bastante intrigado, ha dicho... ahora
que
¿cómo?
No, que no acabo de entender ahora esta conspiración.
Ahora le respondes.
Mire, se lo digo muy fácil. Sí. A ver, gracias a que Rajoy fácil, está en la Moncloa, usted no ha salido a quemar las calles. Con Pedro Sánchez en la Moncloa, si se hubiera hecho el 1 de octubre, Carmen Tomás estaba quemando las calles y animando a la gente a salir a quemar
¿cómo quemando las calles? ¿Del Pino? ¿Del Pino?
Pero se ha vuelto loco.
No. Oja usted la primera contando? Legislatura de Zapatero.
Yo saqué la bandera al balcón y ya está, no iba a salir a la calle a pegar a nadie.
La primera legislatura de Zapatero, Zapatero no pudo concluir la negociación con ETA porque la gente se echó a la calle liderada por el PP. Tuvo que llegar el PP a la Moncloa para que se desbloqueara la hoja de ruta de negociación con ETA. Bueno, y ahora con el golpe de Estado catalán pasa exactamente lo mismo. Si está saliendo adelante es porque está el PP en la Moncloa. Con el PSOE en la Moncloa...
¿Cómo que está saliendo adelante? No te entiendo, que está saliendo adelante el golpe de Estado en Cataluña.
Vamos, ahora van a tomar posesión otra vez los golpistas del gobierno.
Vamos a ver, van a tomar posesión precisamente unos que no están ya ni en la cárcel y tal, con lo cual...
Claro.
Pero espera, es que podía haber sido peor. Y ahora vamos a ver si toma alguna decisión.
¿Quién?
Y ahora cuando vengan el Torra, cuando vengan Pedro Sánchez con Iglesias, con los golpistas y con los nacionalistas, a ver si tienen la misma fuerza para parar y hacer un 155. Mira, esta moción de censura solamente está beneficiando a los golpistas. El hecho de que...
Doña Carmen Tomás.
Pero se han abierto una grieta en el constitucionalismo.
Quien ha parado el golpe de Estado no ha sido quien está en la Moncloa. No ha sido ni el PP ni el PSOE.
Los tres.
Ha sido la gente en la calle.
Sí, bueno, y el 155, ¿no? Con los tres partidos, ¿o no? Ahora ya ni Ciudadanos, ni PP, ni PSOE, ¿no?
Ciudadanos, PP y PSOE llevan meses intentando que volvamos a la situación anterior al 1 de octubre. Ciudadanos últimamente se desmarca un poco porque ha olido mejor cómo va la opinión pública. De todos modos, yo le decía fuera de micrófono que esta mañana Rajoy ha cometido un error garrafal en su intervención y a mí me ha sorprendido que nadie se levantara a decírselo, que es cuando ha salido a hablar del gobierno Frankenstein. Yo pensaba, ahora es el momento en que alguien se va a levantar y le va a decir, señor presidente de gobierno, perdone, pero no es Frankenstein, es Frankenstein, ¿no?
Está, de verdad, se lo toma a coña. Yo
Cayetano.
Vamos a ver, yo hay un punto que discrepo con el argumento de fondo de Luis del Pino respecto a que a quién favorece esto, ¿no? O sea, yo creo que el movimiento de anoche de Quintorra de levantar, de cambiar el gobierno y de facilitar un gobierno, en principio, con no presos y con no exiliados, eso tiene un significado para mí importante, que es que Torra, Puigdemont, PDeCAT, Esquerra, ¿quién le ha podido pedir a Quintorra eso? ¿Nos hemos hecho esa pregunta?
Mariano Rajoy.
No necesariamente Mariano Rajoy.
Es que si no avanza.
Es que se lo puede haber pedido el PNV, por ejemplo,
es que no avanza,
para facilitar que el PNV pueda votar la moción de censura. Es otra posibilidad que me hace.
El PNV dijo el otro día, yo sé de buena tinta y me lo sé fenomenal,
que un gobierno
que enseguida va a haber un gobierno de tal. O sea, entonces, vamos a ver.
Porque la jugada es obvia.
Mariano
Rajoy le dice a Quintorra, vamos a ver, si tú nombras ahora un gobierno de golpe, el coste para mí va a ser terrible. Monta un gobierno de golpistas e incluye también a los fugados y huidos.
Le das a Mariano Rajoy. Vale,
obligo a quitar a los fugados y huidos, dejas a los golpistas solo y entonces decimos que es que yo he hecho algo.
Es el turno de Cayetano.
Mi sentido común, el análisis del proceso separatista que no arranca solamente en Cataluña, como bien sabemos, me lleva a pensar que esta es la oportunidad de oro para los independentistas catalanes y para el PNV de sumarse a ese carro y hacer presidente a un señor que se llama Pedro Sánchez, que desde luego si gana la moción de censura con estos, desde luego no va a convocar elecciones, desde luego al menos en un año como mínimo.
Y está dispuesto a darles a saber lo que les está prometiendo. O sea, ha abierto una grieta en el constitucionalismo impresionante. Es un irresponsable, es un loco, es un...
Pero Luis,
vamos a pensar.
Su única forma de llegar a la Moncloa es esta.
Llega Pedro Sánchez a la Moncloa y dice usted...
Alguno del PSOE le debería de votar, los diputados de Andalucía le deberían de dejar con el culo al aire. Si Susana Díaz...
A lo mejor lo hacen, no lo descarte usted.
Claro que no lo descarto, lo tengo aquí apuntado.
Vamos a coger eso que usted dice. Pedro Sánchez llega a la Moncloa y les va a dar a los golpistas. ¿Qué les va a dar? Financiación, que se lo ha dado Mariano Rajoy. Control absoluto de la educación, que se lo ha dado Mariano Rajoy, incluso con el 155. No,
algo...
El gobierno golpista otra vez, Luis, si se lo ha dado Mariano Rajoy.
Algo que
¿qué les va a dar que no les haya dado Luis, Mariano Rajoy?
No, Luis, yo no, contigo, me imagino que me aceptarás que yo no soy sospechoso de no ser crítico con Mariano Rajoy. Y en algunos temas de los que has dicho puedo coincidir plenamente contigo. Pero Mariano Rajoy, yo creo que si siguiese en la Moncloa, tendría muy difícil, no sé si por principios, por convicciones o por su electorado, por ejemplo, abrir, encanar una reforma constitucional a fondo. Yo creo que no lo podría hacer o no lo haría.
No quiere.
Creo que Sánchez lo hará. Es decir,
¿con qué votos?
Con todos estos mimos de la censura.
Una reforma constitucional no la puede abrir sin el PP.
Bueno.
No.
Pues a lo mejor, fíjate, Ciudadanos sí que está de acuerdo en abrir el melón constitucional, lo que él quiera.
Si
pero...
echan a Rajoy de la Moncloa, entonces sabemos que habría más de 35 diputados en el Congreso que ante cualquier intento de reforma forzarían un referéndum. En estos momentos no hay 35 diputados en el Congreso si Rajoy inicia una reforma constitucional para forzar un referéndum. No los hay. Ciudadanos tiene 32. Entonces, si queremos protegernos de una reforma constitucional, la reforma constitucional con Pedro Sánchez no puede salir adelante nunca. Con Rajoy sí podría.
Yo no diría que nunca.
Yo no lo entiendo. Y si suma Ciudadanos, o sea, además de lo que tiene ahora en la moción de censura, suma los 32 de Ciudadanos.
Vamos a ver, si en estos momentos Rajoy dice... Vamos a iniciar un proceso de reforma constitucional y además...
Eso no lo va a decir.
Vamos a ver, ¿pero bueno, qué va a decir
si
eso?
Si lo hiciera, no habría manera de forzar un referéndum. Sin embargo, si quien inicia ese procedimiento de reforma constitucional es Pedro Sánchez, un PP descabalgado de la Moncloa estaría obligado por su electorado a solicitar referéndum. No puede Pedro Sánchez hacer una reforma constitucional.
Bueno, vamos a ver. Yo ahora mismo no recuerdo si es 2/3 o 3/5 lo necesario para hacer la reforma constitucional en el Congreso y en el Senado. Pero me da lo mismo, Luis. O sea, yo tengo la convicción profunda de que ese gobierno de Frente Popular, a los nacionalistas y a los independentistas les conviene más, les gusta más que un gobierno del PP. O sea, estoy... convencido, o sea,
oye, y una cosa,
pues yo tengo algo en común con ellos, fíjese, oye, yo pensaba que no lo encontraría
y
nunca.
Otra cosa, este giro de Podemos de querer ahora entrar en el gobierno, ¿qué le va a dar Pedro Sánchez a Podemos? O sea, ya estamos en que, ¿qué le habrá dado a RC? Porque Pablo Iglesias no quería nada, yo lo que quiera, bueno, mi voto es gratis y no sé qué.
Lo ha pedido con mucha fuerza. ¿Eh?
No, yo ¿cómo creo que
es,
no?
No, yo creo que es estratégicamente para sus bases que estén tranquilitas de aquí al viernes.
Ha dicho, un gobierno no puede ser un gobierno de 84 diputados.
Yo si fuese Pedro, ha dicho, no creo que se pueda gobernar. Pero no le he visto muy guerrero en ese tema, Carmen.
Vale.
Yo creo que Podemos, vamos a ver, es que los que estamos
Podemos
aquí...
está haciendo una consultilla.
Los que estamos aquí tenemos cierta memoria y creo que vivimos juntos, o por lo menos estábamos en las tertulias, que yo siempre dije que el gran error de Podemos en su momento fue no apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Y yo creo que Podemos aprendió de ese error. Y en estos momentos va a apoyar, sin ningún tipo de condición.
Bueno, va a apoyar, luego ya veremos lo que quiere.
Bueno, pero al día siguiente Pedro Sánchez nombra su gobierno del PSOE y aquí paz y mañana gloria. Ahora, yo creo...
Y no le echamos de la Moncloa ni con agua caliente.
Bueno,
te digo
como mucho 2 años.
En 2020.
Como muchos años.
Ah, pues 2 años, imagínate.
Es mucho tiempo.
No, fíjese, fíjese,
el país te lo cargas en... ¿Cuánto tiempo tardó Zapatero en cargarse el país?
Es mucho tiempo.
Cuando empezó a ir mal...
Perdone, miremos hacia atrás. Zapatero no hizo nada que no fuera reversible. Todo lo que hizo Zapatero se puede revertir. Pero resulta que después ha venido un señor que se llama Mariano Rajoy, que pudiendo...
Es reversible. El Estatuto de Cataluña fue reversible.
Todo es reversible.
Sí, hombre, claro.
El Estatuto de Cataluña puede perfectamente quitarse competencias a la autonomía catalana, aplicando el 155, como se acaba de ver. El problema no fue que Zapatero hiciera barbaridades, que las hizo. Todas las que hizo eran reversibles.
Y los de antes, González y Aznar y todo lo que le dieron a los nacionalistas.
El problema es que quien vino después con una mayoría absoluta, que se llama Mariano Rajoy, podía haber revertido las cosas y no revirtió ni una. Es más, siguió profundizando. Ese es el problema. El principal peligro para España en estos momentos
arranca...
No es...
No, no arranca, perdóname, no arranca de ahí, arranca de que nunca hemos sido capaces de revertir la reforma electoral, hacer una reforma electoral en la que los gobiernos de España no dependan de cuatro o cinco tíos de los nacionalistas.
Yo pensaba que Rajoy había ganado con mayoría absoluta, pero usted ahora me dice que es que dependía de los nacionalistas. Pero hombre,
no. Ha dependido Felipe González, ha dependido Aznar, ha dependido Zapatero.
Rajoy tenía mayoría absoluta, y con mayoría absoluta no movió un dedo.
Nadie quería cambiar eso. Sí,
bueno, los dos eran de absoluta partidos. También ha tenido Zapatero, y también ha tenido Aznar, y también ha tenido González.
No, Zapatero no tuvo mayoría absoluta.
Sí,
ninguna
de ni de lejos. No. Gobernó con la Esquerra Republicana.
Sí, no.
Hombre, la primera.
Ni de lejos.
Mayoría absoluta. Si llegara el sábado a la Moncloa Pedro Sánchez, mataríamos dos pájaros de un tiro. Primero, quitamos al tapón que está haciendo que la base electoral de la derecha en estos momentos esté retenida y aceptándolo todo. Y segundo, el PSOE se suicida y en 2020 desaparece. Porque llegaría la Moncloa con el apoyo de Batasuna, Podemos, etcétera. Y eso, el una parte de su electorado no se lo va a perdonar.
En dos años ya se ha cargado el país.
Luis,
y se ha cargado
si no se lo cargó Zapatero, Luis, y no se lo ha cargado Rajoy.
Lo del suicidio.
No, nada, o sea, 6 millones de parados, casi nada. Cientos de empresas que murieron. Millones de euros que nos ha costado. ¿Por qué tenemos un 100% de deuda? Porque hemos tenido que pagar las facturas que no pagaban, los proveedores que no pagaban.
Uy, porque hemos tenido que dar 70.000 millones de euros a los nacionalistas catalanes que se los ha soltado Rajoy.
A las cajas de ahorro que las quebraron ellos.
PP y PSOE, los dos, sí.
Pero ellos sobre todo que no hicieron a tiempo la reforma del sistema financiero. Venga,
yo
Luis.
Querría decir dos cosas. Una, lo del suicidio del PSOE, Luis, yo no lo veo tan claro. O sea, cuando alguien llega a la Moncloa y tiene el boletín oficial del Estado y tienes la televisión y tienes los medios públicos controlados, ojito. Es decir, o sea, yo creo que la jugada estratégica no está mal desde el punto de vista de los intereses del PSOE.
¿Tiene un inciso?
Sí.
Los medios públicos ya los tiene el PSOE, controlados todos.
Hombre, Televisión Española no.
También.
Bueno, en fin, yo no lo veo así, pero bueno. Y segunda cosa, vamos a ver. Hay una variante que se puede introducir en la tertulia o en este mapa, que seguro que algunos no la veis, pero que se está hablando en estas horas en el Madrid político. Que es decir, oye, para evitar...
En 2004 Zapatero ganó con mayoría absoluta.
¿Cuánto tuvo?
¿Vas a volver loca?
No.
Hombre, ¿cómo que no?
Carmen, ¿qué está mirando usted?
Bueno, estoy mirando pues uno de los diarios del 17 de abril. José Luis Zapatero se convirtió ayer en el quinto presidente del gobierno, el segundo socialista tal. Fue investido en primera votación.
En el Congreso, mayoría absoluta en el Congreso, porque le votaron otro grupo.
No sacó 176 escaños. Carmen, seguro, ¿eh?
Carmen, fíjate de mí.
Seguro.
Fíjate de mí.
¿De vuestras memorias?
Sí, sobre todo el 14 de marzo lo recuerdo muy bien.
Vamos a ver. La segunda cosa que yo quería decir es, a mí me parece que hay una forma de evitar...
No fue con mayoría, perdón.
Que hay una forma de evitar la moción de censura, que es que Rajoy dé un paso atrás. Es decir, esa es una forma. Es decir, no digo yo que lo vaya a hacer, que... Yo creo que no lo va a hacer, pero digo, para que nuestros oyentes se aclaren, que si Mariano Rajoy en estas horas da un paso atrás, la moción de censura decae. O sea, decae automáticamente.
¿Por qué tiene que hacer eso?
Para evitar que llegue
ese gobierno horrible.
Si los españoles si suman y quieren, pues que venga, y bueno, ya nos enteraremos,
Carmen,
de lo que va a venir.
Para evitar que llegue un gobierno de este tipo que estamos describiendo, yo creo que sí. Yo creo que hay un poco de incoherencia ahí, Carmen. Pero bueno, es igual, pero es tu opinión. Es decir, yo creo que si Rajoy da un paso atrás y coloca a un candidato o candidata, hombre, sería apoyado por Ciudadanos con el compromiso, que yo creo que al final es lo que la gente está pidiendo,
a gritos,
no a gritos.
Todo el mundo a gritos, está en las calles todo el día.
Por eso, no a gritos, porque las calles están... No, Carmen, pero en las encuestas que se han hecho estos días en los periódicos de Internet, mayoritariamente sale que la gente...
Pero si son 400 personas... Mira, el otro día la del Español, o no sé, una de las dos que ha sido, 700 llamadas.
En el mundo había muchísimas.
Yo creo que Rajoy debería dimitir...
700 llamadas.
Yo creo que Rajoy debería dimitir y dejarle el puesto a Juan Luis Cebrián, que es quien realmente manda.
Yo creo que el sentido común, frase que le gusta tanto a Rajoy, lleva que en estos momentos, me parece que la solución, la salida más democrática,
la salida más democrática es que si hay un gobierno con el apoyo de... Porque Ciudadanos, que ahora está escandalizado, resulta que le dio su apoyo, habiendo ya encima de la mesa los sé fuerte, la instrucción de la Gürtel y la no sé qué. Y ahora, ¡oh! La Gürtel, qué tremendo, ya me rompo, porque es que qué barbaridad. Oiga, pero vamos a ver, si está usted sosteniendo a Mariano Rajoy, que ha ganado dos elecciones, por cierto, como bien recordaba hoy Feijó, o sea, y le sostiene usted, le aprueba los presupuestos, le deja gobernar, y ahora dice que porque dice un tribunal que en el contexto le viene bien decir eso, Ahora se pone estupendo. Bueno. Pues perdona, lo que hay es que hoy un gobierno que gobierna, que tiene un presupuesto y que puede estar perfectamente hasta que acabe la legislatura. Que pasa es que a uno le conviene porque las elecciones le dan que gana, ya ves tú, con la selección, con las encuestas va a ganar,
la realidad,
y el otro que si no, no llega.
La realidad es que Rajoy tiene 137 escaños y se queda con 137.
Pues si ya con los presupuestos lo tiene todo hecho, la fiscalidad, la pensión, el otro y Maroto.
Pero entonces hay un instrumento constitucional que es la moción de censura que puede prosperar e irse a la calle y llegar a un gobierno
Tú has dicho que se vaya.
No, yo he dicho...
Si le echan, pues que le echen.
Yo he dicho que una solución para evitar que llegue Sánchez a la Moncloa es que Mariano Rajoy dé un paso atrás. Es lo que digo. Y que es una posibilidad que está en sus manos. Cuando el escándalo de Cristina Cifuentes, desde el PP, por cierto, sugerían esa solución. Hombre, que Cristina dé un paso atrás, presentamos otro candidato.
Ser igual la comunidad. Es como cuando decían que lo de Murcia era igual que lo de Madrid. Mira, ni Madrid es Murcia, ni España es Madrid.
De todas formas, doña Carmen Tomás, su incoherencia, permítame la que
a
se
ver,
la describa.
¿Cuál es mi incoherencia?
Está usted diciendo... Porque si llega Sánchez esto, si llega Sánchez esto se disuelve, esto es horror, bla, 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 y decimos, oiga, hay una solución, que es que Rajoy dimita y deje a otro de su partido. Y dice, ah, no, de ninguna manera, prefiero que venga Sánchez.
Entonces
usted prefiere que
venga Sánchez. Digo, ¿entonces? Que mi vamos a ver, ¿por qué se tiene que ir Rajoy? No lo sé.
Por cuestión numérica,
creo que no. Si le echan, pues que le echen. O sea, te quiero decir que no entiendo que se tenga que ir. Otra cosa es que democráticamente haya una figura que es la moción de censura y la ganen y le echen, pues que le echen.
Pero
a que se tenga que ir, yo no lo entiendo.
En ese escenario, yo me pongo en trato siempre de ponerme en el pellejo de un oyente imaginario. Puede ser, el oyente tipo que yo imagino que está escuchando esta emisora. Los que escuchan otra emisora, pues serán otro tipo de oyentes. Pero yo me imagino el oyente de radio. Y es verdad que el oyente de radio, que en esta temporada que llevamos, que para mí es la temporada más intensa, agitada políticamente, con situaciones históricas que yo no pensaba que en este país iba a tener que contar, de verdad. O sea, yo llegué aquí un mes de septiembre y empecé el programa diciendo, todavía me acuerdo, qué imbécil. ¡Oh! ¡Qué! Tengo un optimismo porque veo que está decayendo el separatismo, todo va a ir bien esta temporada, que ¿cómo nos vamos a aburrir? Bueno, pues cuando yo estaba inmerso en la narración diaria de un golpe de Estado, es cuando no te das cuenta de lo que está sucediendo, hasta que un día te separas un poco y dices, anda, ¿pero qué es lo que estamos contando? Creíamos que íbamos a tener que ver, estar pendientes de si arriaban o no la bandera de España, del gobierno de Cataluña, después de que en el Parlamento pasara lo que pasara. Bueno, pues ahora yo creo que hay muchos oyentes que nos están escuchando y se están informando y son conscientes de que hay una moción de censura, pero que todavía no han visualizado, por eso yo lo trato de poner un ejemplo visual, la mudanza este fin de semana. Que este fin de semana el señor Pedro Sánchez con doña Begoña sean los inquilinos del Palacio de la Moncloa.
¿Con qué ayudas?
Que lo hagan, además, con el apoyo de... el que él ha llamado Nazi Quintorra, que
¿comunistas?
Es el PDeCAT, que lo hagan con el apoyo de Rufián y Tardá, que lo hagan con el apoyo de Pablo Iglesias y que lo hagan con el apoyo del PNV,
incluso de Bildu.
Lo llama a todos por su nombre, socialistas, comunistas, golpistas e nacionalistas.
Bueno, o independentistas, porque nacionalistas eran cuando antes hablaban de otra cosa. Ahora quieren la independencia.
El PNV
es independentista.
A los golpistas les he llamado golpistas.
Llamémoslo por su nombre. Sería una moción apoyada por el partido del que Rajoy decía que era lo más leal del mundo hace solo 10 días. El partido al que Rajoy le ha puesto todas las televisiones a su servicio, que es Podemos.
¿Estás hablando de Podemos?
Sí. El partido con el que Rajoy ha firmado los presupuestos.
¿El PNV?
Y los dos partidos, Juntos por Cataluña y ERC, con los que Rajoy decía estar dispuesto a dialogar para que hagan un nuevo gobierno.
Cada uno tiene vuestra propia visión, pero... El panorama que ha descrito Carmen de incertidumbre, de riesgo de que volvamos a situaciones pasadas que creíamos que habíamos olvidado, si encima esa prima que teníamos guardada en un baúl vuelve otra vez, la prima de riesgo y demás, mucha gente lo puede estar viendo. Y es en el momento en el que hoy ha empezado un run-run que el PP ha salido a desmentir, pero que yo no sé si en el momento en el que el presidente del gobierno ha hablado con la cúpula del PNV y le ha dicho, oye...
Andoni, no, habla con Andoni.
Andoni te queda sin presupuesto,
Andoni,
macho.
Andoni, que te lo de las pensiones, claro, que lo del pufo, que lo del IVA, que los 700 millones en infraestructuras para conseguir que el País Vasco sea con mucho la comunidad más privilegiada dentro de los presupuestos, que eso se acaba, que lo de la medalla de las pensiones se acaba. Yo no sé si en ese momento Andoni le ha dicho, es que tú no sabes lo que me ha prometido Pedro Sánchez.
Por ejemplo.
Es que me ha prometido eso y los presos. Ya. Porque tú tenías que disimular para no se metiera Luis del Pino contigo, pero estos me dicen que yo voy a poder ponerme esa medalla. Bien. Yo no sé si en ese momento, y lo pongo encima de la mesa para que os lancéis otra vez al cuello los unos a los otros, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, puede hacerle pensar y cambiar de parecer y decir, ya tengo perdido esto, voy a tener una salida más digna. ¿Qué es más digno? Que te echen en una moción de censura, patada en el culo, fuera, toma Mariano una caja, mete tus cosas, que viene Pedro. O que él, aunque sea de una utilización torticera, populista, electoralista, lo que sea, coge y diga, señores, renuncio por España. Si el problema soy yo, si la culpa de que llegue ese gobierno que decía Carmen Tomás, socialistas, comunistas, golpistas, populistas, nacionalistas, separatistas y demás, soy yo no le puedo hacer eso a mi país. Me voy. Y que los españoles decidan, oye, entre una solución y la otra, creo que aunque sea mentira, no digo que sea mentira, digo que aunque fuera mentira, era mejor para él.
Mira, yo, espérate, déjame editar.
De aquí al viernes.
Por eso,
pasar,
mira, ya he convencido a Carmen Tomás de que puede suceder.
No, a mí me dicen que no, pero puede ser.
Vamos
yo
a ver.
Que nos dicen, bueno, Carmen, que no, porque hay que mantener el tipo.
En la calle, codo a codo, somos mucho más que dos, que decía Nacho.
Sí, es verdad.
Dieter, el PNV tiene que elegir entre una cierta presión del sector económico vasco, que me consta que está teniendo para no apoyar la moción de censura o para no desestabilizar o para, en fin, que los presupuestos salgan adelante, y una cierta presión política, porque, en fin, yo creo conocer bien en ese tema tanto al PNV como un poco lo que piensa la sociedad vasca respecto al PP. Al PNV se le haría muy complicado, políticamente hablando, que por su voto de abstención o en contra en la moción de censura, Rajoy siguiese en la Moncloa. Eso es lo que yo pienso y creo que ese es el debate que hay ahora en el PNV. Y fundamentalmente también pienso una cosa del PNV, que siempre hará lo que más daño haga España. Y lo que más daño hace España en estos momentos es que la moción de censura prospere con ese tipo de gobierno.
Yo creo que lo que más le beneficia, fíjate, yo lo cambiaría por...
¿Al PNV? Sí, que el PNV siempre hace lo que más le beneficia
al PNV, pero como para su votante, para su partido, creo.
Pero como en este caso, si apoya la moción de censura, se puede quedar sin los 700 millones que había sacado
pero
a Rajoy.
A lo mejor Pedro Sánchez le está dando más.
Bueno, pero incluso en el caso de que no le
gratis,
en el caso de que no le diese más o que los presupuestos se encallasen, el PNV, es decir, en la lógica de los hechos, es lo que quiero transmitir, en la lógica de los hechos está que el PNV apoye la moción. ¿Por qué? Porque se encuentra, vamos a ver, es que no se nos olvida, en Vitoria está gobernando en coalición con el Partido Socialista de Euskadi. Es que hay consejeros en Ajuria-Enea que son del PSOE. Entonces, tiene una cierta lógica, por ejemplo, y luego siempre han querido echar una mano o un salvavidas a los independentistas catalanes. Entonces, yo no sé por qué el PNV va a mantener a Rajoy, o sea, se me escapa la razón. Entonces, esa conversación de Rajoy con Andoni Ortúzar, que la tuvo, me parece que esta mañana, al acabar la sesión de control al gobierno, yo creo que Rajoy, hombre, Ortúzar yo le conozco, porque Ortúzar era un jefe de prensa de un consejo, no, lo digo sin bromas, es que yo estaba en la agencia EFE en Vitoria y en Vasco Press, y tenía mucha relación con él porque era el jefe de prensa de un señor que era Juan Ramón Guevara, consejero de presidencia. Bueno, lo que pasa es que es un tipo hábil, era muy del Partido Nacionalista Vasco y ha conseguido escalar. Pero digo, Andoni Ortúzar es un periodista, trabajó en Deia y luego fue jefe de prensa de un departamento del gobierno vasco. Y es un tío muy dicharachero, muy lo que allí llaman jatorra, que es muy, bueno, pues eso, muy tal. Y con Rajoy, él lo ha contado en una entrevista en El Correo, a la que tú has hecho referencia alguna vez, el tema serio de esa entrevista, pues que habla mucho de fútbol, porque él es muy del Atleti. Entonces, bueno, pues yo perfectamente creo que Rajoy hoy en la conversación ha tenido que aclararse.
Pero una cosa, tú que conoces tanto al PNV, ¿más vale pájaro en mano o...? ¿Eso va con el PNV o no? ¿Es de más vale pájaro en mano?
No.
¿Me voy a fiar yo ahora de de estos a ver qué hacen y qué no hacen?
Vamos a ver, yo creo que
esto ya lo tengo.
Sí, pero vamos a ver, eso le ha llegado a más, que dirían los catalanes, los 700 millones, pero aquí hay un cambio político importante, es decir, o sea, y desde luego lo que no quiere el PNV, y eso Dieter lo resaltaba de la entrevista de Ortúzar, es elecciones ya por Ciudadanos. Es decir, la bestia negra del PNV en estos momentos es Ciudadanos.
Por cierto, que sobre...
Que luego no lo va a hacer.
Porque no quiere que gobiernen España, Ciudadanos.
Por cierto, que sobre la posibilidad de convocar elecciones, dimitir, ¿no? Tenemos información, bueno, información, opinión de expertos que están pronunciándose al respecto de si Rajoy dimite, qué es lo que pasa.
Sí, concretamente Luis Garicano, el responsable de Economía de Ciudadanos, lo que ha hecho ha sido incluir un hilo de un catedrático en Twitter, de un catedrático de Derecho Constitucional, que dice él que es el mayor experto en la materia, porque además tiene una tesis titulada La moción de censura en la Constitución de 1978, se lo sabe. Y lo que hace Luis
Garicano... ¿Qué catedrático es?
El catedrático Eduardo Vírgala.
Eduardo Vírgala, sí.
Es conocido.
Muy y lo que hace este catedrático es incluir tres tuits que dice, si como parece Mariano Rajoy puede dimitir, si ve que hay una mayoría para la censura, producida la dimisión del presidente, cesa todo el gobierno y se abre el procedimiento de investidura con las consultas al rey, abandonándose la moción de censura. Dos, el gobierno dimitido pasa a ser el gobierno cesante o en funciones y no se puede censurar para derribar un gobierno que ya no existe como tal. No tendría sentido ninguno, el objetivo, derribar al gobierno, ya se ha producido. Y tercero, nos recuerda el artículo 101 de la Constitución Española, que dice el gobierno cesa por dimisión de su presidente. El gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno.
Entonces, en esa línea, en esa línea se entiende la propuesta de Ciudadanos, porque aquí me parece que de lo más importante que ha dicho Nieves es que si decae la moción de censura, el rey tiene que abrir una ronda de consultas. Si en esa ronda de consultas el rey se da cuenta, percibe que el PP tiene otro candidato que es apoyado por Ciudadanos, propondrá al candidato o candidata del PP. Si no hay un acuerdo en el PP o el PP no quiere poner un candidato, entonces Sánchez irá con sus apoyos, dirá, señor, aquí estoy yo.
¿Y si Rajoy convoca elecciones el viernes?
No puede.
No puede.
No puede.
Se
no
tiene
puede.
Que votar la, la no moción. Tiene.
En plena moción de censura no se puede convocar elecciones.
¿El presidente tampoco?
No, se puede. Hay que esperar a la moción de censura. Pero esa posibilidad de que Rajoy dimita, solo la posibilidad ha enfadado mucho hoy a un político. Le han preguntado en el Congreso y le han dicho, oiga, pero está también la posibilidad de que Rajoy dimita, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que quieren ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo que dimita? De eso nada.
Creo que esa sería una jugada sucia. Creo que cuando a uno le presentan una moción de censura, tiene que pasar por la censura. Que el presidente del gobierno dimitiera, creo que revelaría la desesperación del Partido Popular por aferrarse cual garrapatas al poder.
Este ahora ya, como ve que puede salir la moción, ahora dice, no, que no dimita a Sánchez, que Rajoy, que todo
no hay. Que nos estropea.
Que nos estropea la jugada.
Yo creo que antes de dimitir, Rajoy tendría que hacer una consulta a los inscritos.
A las bases, sí. Y además express, como esta.
¿Quiere usted que dimita?
¿Qué morro tiene que la consulta para ver si uno, un partido, juega en la política, en lo gordo, y le dura un día? O sea, dice, venga, a votar ya que cierro las urnas. Y una semana para votar el chalé.
Sí.
¿Esto qué es?
De todas formas, ahí hay una variante que no aclaran esos tres tuits de don Eduardo Vírgala, que sí, es un constitucionalista magnífico, y a quien, por cierto, aconsejo que sigan en Twitter nuestros oyentes. La posibilidad de que Rajoy dimite, entonces todo el gobierno pasa a estar en funciones, no tengo claro si un gobierno en funciones puede disolver las cámaras y convocar elecciones.
Esa es mi pregunta.
No, porque no hay presidente.
No, presidente hay.
No. En el momento, estaba bien explicado, en el momento en el que dimites, has dimitido.
Sí.
Y
tu gobierno pasa
y dimite tu gobierno también.
Y llega a todo el gobierno y se abre el procedimiento de investidura con las consultas al rey. Sí. Y entonces ya se abandona cualquier tipo de moción.
Claro,
sin elecciones, con el mismo parlamento.
Claro, con el mismo parlamento el rey convoca a los partidos y los partidos proponen. Por eso Ciudadanos dice, oiga, proponga usted otro candidato y yo le apoyo. O sea, quiere decir que tampoco el PP está en condiciones, podría conservar el gobierno otro candidato.
Pues fíjate, te voy a decir una cosa. Si hay un pacto consolidado de separatistas, socialistas, comunistas,
independentistas
y toda tal,
la lista.
Todo lo lista, si está consolidado, cuanto antes mejor. Porque al final lo único que tendríamos es periodo de inestabilidad que castigaría a España mucho.
Muchísimo.
Mucho. Para luego al final tener a Pedro Sánchez de presidente, porque llegaría el rey y diría, oye, Soraya, que eres tú la que han elegido, o Cospedal, y que...
No, ahí se le olvida ahí a usted una segunda variante, y es que abierto ese periodo de interinidad y suponiendo que el PP no consiguiera una mayoría suficiente para nombrar a otro, ¿sí?, presidente de gobierno... se abre la puerta a que Ciudadanos negocie con el Partido Socialista otro candidato distinto de Pedro Sánchez para ocupar la Moncloa.
¿Y tú crees,
que,
¿Y tú crees que Pedro Sánchez
has escuchado
lo que he dicho, ¿no? Si está consolidado el gobierno...
Pero es que usted ahí se está olvidando de que los diputados socialistas que hay son muchos de ellos los mismos que no le dejaron en 2015 a Pedro Sánchez hacer un gobierno Frankenstein y que no le dejaron en 2016 a Pedro Sánchez hacer un gobierno Frankenstein.
Pues esos ahora están suponer... todos ahora callados como, vamos.
Yo creo para dejar que Pedro Sánchez se dé la galleta. Sí,
pero el Comité Federal,
el Comité Federal del lunes fue una balsa de aceite. O sea, un poquito Susana Díaz y un poquito Emiliano Paje, pero en tonito bajo, o sea. Pedro Sánchez, nos guste o no, tiene controlado el partido.
Pero vamos a ver si presentó la moción de censura que hoy Barreda ha salido diciendo que estaba indignado porque habían utilizado su firma
sin
decírselo. Sí. O sea, presentó la moción de censura con firmas pilladas de aquí y de allá sin decírselo a su gente. Luego convocó al Comité Federal para decirle, bueno, que ya lo he hecho. O sea, se lo pasa por el forro al Comité Federal, a la Ejecutiva y a la no sé qué. Le da igual todo.
Pero depende de sus votos, del de Susana Díaz y sus diputados andaluces.
Eso sí, mejor los de Andalucía lo podían decir, pues yo por ahí no paso. Pero otra cosa que has dicho antes, ya que me habéis llamado a mí incoherente, Ciudadanos, o sea, que Ciudadanos sí que admitiría otro que no, pero el corrupto no es el PP. Aparte de Rajoy, el corrupto no es el PP. ¿Qué hace Ciudadanos gobernando otra vez con PP?
No, hombre, no, pero sería para que convocara elecciones.
Ah, sí.
Sería para que convocara elecciones.
No se ha convencido, es usted tan incoherente como ciudadano.
Oye, por cierto, hablando de coherencia, que tú fui yo un poquito machista, ¿eh? Que el PSOE haya quitado a nuestro oyente Margarita Robles, que
hombre,
es la portavoz
tanta mujer,
del PSOE
tanta
en el Congreso, para defender la moción de censura, y sea Ábalos. ¿Por qué Ábalos?
Exacto.
Hombre, y no la portavoz.
¿Y por qué no Margarita?
Se la ha currado Ábalos, se la ha currado.
Oye, pero vamos a ver, la portavoz
gaitas,
de
Dios, machismo.
Pero Dios no le llamó por el camino de
la
oratoria.
Y en la comisión de ayer, donde estuvo Cospedal en la de la financiación, no había ninguna mujer preguntando, todos eran tíos.
Pues fíjate, se le escapó a Mario Dolores de Cospedal. Porque habría
sí,
sido
le llamó
un
machista
golpe,
al de Podemos, pero
sí,
nada.
Sí, pero habría sido un golpe buenísimo.
Pues sí, mucho
por cierto, que el PP es el partido machista, pero todos estos que me van a preguntar, hombres.
Todo hombres.
Y uno muy violento estuvo ayer. Bueno, Nuria Richard ha dicho, el enigma de hoy es el hombre del sí se puede. ¿Ha habido alguien que ha acertado?
¡Uf! ¡Qué cantidad de acertantes ha habido hoy!
Pero ¿cómo va a ser el hombre del sí se puede? Bueno, que lo diga ella la solución.
El enigma de hoy es Pedro Sánchez, el líder del PSOE, al que vamos a ver de nuevo sentado en el Congreso de los Diputados. Desde que se despidió de su sofá ya por el año 2016. Estará en el mismo escaño al menos 2 días, lo que dure el debate y la votación de la moción de censura que ha presentado. Sí se puede, se ha dicho a sí mismo Pedro Sánchez, y ya lleva convencida a media bancada del Partido Popular, que no le va a votar, a ver, pero que ya le ven, sí, sí, que le ven. Y eso que por estricto orden alfabético no le toca, porque tras la RA va la RI de Rivera, no la SA de Sánchez. Está claro que la I de Iglesias ya se le ha pasado el turno. ¿Será Pedro Sánchez presidente del gobierno desde este sábado mismo cuando se publica en el BOE? ¡Qué gran enigma! ¡Qué enigmas tan desasosegantes nos da este país de pan, de masa madre, por supuesto, de circo y política funambulista! El País, el diario, está que trina en Twitter y en sus editoriales contra Sánchez. Le piden valor y al toro de las elecciones, no esta media faena. Rajoy ha hecho lo peor que podría hacer, tachar de absurdo lo que está pasando. No, Rajoy, desconfía de lo absurdo, porque las más remotas y olímpicas tonterías acaban triunfando. Sánchez pide puentes, en su caso son más lianas. Y sí, lianas enredadas, como la de los monos de Tarzán, todas las que tiene que lanzar para poder gobernar. Pide estabilizar la vida política de España, aunque seguro que no sé por qué se refiere un poco a su propia estabilidad. ¿Nos ves a los españoles convulsionados por este panorama, Sánchez? Pues yo diría que no, porque para que un español convulsione ya tienen que pasar muchas cosas, si es que no nos espantamos con nada. Otra cosa son los de la bolsa y los del IBEX, que son más serios. Hoy leía un titular que decía que 5 bancos internacionales prefieren elecciones a que Sánchez en el gobierno. Y todos, de una bancada y de otra, se dicen: confiaremos en los nacionalistas. ¿Quién lo iba a decir? Hablan de si gana la moción, Sánchez será presidente el lunes y podría irse a vivir a la Moncloa el mismo viernes, pero dará un periodo de cortesía a Rajoy para la mudanza de 2 horas, pongamos. No hay precedentes de esta situación en nuestra democracia. Así que, ¿el fin del bipartidismo era esto? Ahora caigo, ese es el juego. Pedro Sánchez Pérez Castejón podría ser nacido un 4 de junio, casi como Tom Cruise en la peli del 89, pero sin cicatrices ni nada. Dice que la legislatura está muerta, pero a Sánchez no le importa la necrofilia.
Pues Pedro Sánchez. ¿Quién fue el primero que dijo Pedro Sánchez?
José de Madrid por Twitter.
Pues mira, ya tenemos a José de Madrid por Twitter. Madre mía.
¿Qué días vamos
a
vivir?
¿Os imagináis? Mira, mañana tenemos que estar pendiente de la moción de censura. Muy bien.
A las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana. Los discursos, la chicha y tal. Pero luego hay que esperar a que hable por la tarde el del PNV.
Todos.
Todo el mundo ahí pendiente.
Y el del PDK, de un partido de la Esquerra.
Que tiene 5 diputados. Y aún así lo dejará abierto para que al día siguiente tengamos que estar pendiente de la votación nominal. Claro. Y que saque el papelito. Van a empezar por la S, Sagastizábal. Y como Sagastizábal diga
así a la
bye, monos al guano.
Bye.
Madre del amor hermoso que
venga, Luis, que...
Lo más triste es que el futuro de España esté en manos de 5 señores del PNV.
Securitas Direct, Nieves. Yo necesito seguridad en este momento.
Eso es seguridad. Cuando decías instalar la alarma de Securitas Direct, eliges para tu protección y la de los tuyos. La empresa líder de alarmas de España y Europa tiene miles de expertos a tu seguridad las 24 horas. Y para solicitar demostración gratuita, 900-130-900.
Me dicen que han llamado desde Moncloa. Dice, a mí no me sacan, pero vamos, que venga Securitas Direct a protegerme a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
Atención, noticia. El presidente de Cataluña, Quim Torra, ha dicho que está dispuesto a respaldar la moción de censura de Pedro Sánchez.
Sí, bueno, hay que dejar claro que Quim Torra no es del PDeCAT, pero es muy importante porque él está coordinado en todo momento con Puigdemont, que es el que está llevando las negociaciones. Torra está en Waterloo, allí ha ido a visitar a los exconsejeros Comín, Puig y Serret, y lo que ha dicho Dieter es que él vería bien que el PDeCAT, porque Esquerra ya ha anunciado su voto, vote a favor de la moción de censura de Sánchez, pero fiándolo todo a lo que escuche mañana en boca del líder socialista, es decir, que van a observar con lupa las referencias a Cataluña y el tono que se use. Y bueno, lo que ponga claro encima de la mesa. Diálogo sin condiciones, ha dicho Torra desde Waterloo.
Queremos escuchar, porque si nosotros estamos pidiendo diálogo, lo primero que tenemos que hacer es escuchar cuáles son las propuestas, en qué medidas concretas se puede basar ese proyecto. Por lo tanto, vamos a escuchar con muchísima atención nosotros, e insisto, y creo desde Bruselas también.
Bueno, Torra, que como decimos está allí de visita a los exconsejeros en Waterloo, se ha reunido en la mansión que le siguen pagando a Carles Puigdemont, aunque esté vacía, donde además hoy han colocado una bandera de Cataluña, una señera y también un cartel pidiendo la libertad de los presos. Los independentistas, que son muy importantes de cara a la continuidad de Mariano Rajoy en la Moncloa, pero clave también es el Partido Nacionalista Vasco, como venimos contando, y de ellos se ha acordado el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, que apuesten, les dice, por la estabilidad.
Pido a todo el mundo, pero le pido al PNV también que apueste por la moderación, por el equilibrio y por la estabilidad, y que podamos continuar entonces este camino de colaboración en el que llevamos 2 años.
Bueno, una cosa más también, el Consejo General del Poder Judicial, que ha denunciado hoy las supuestas instrucciones dadas por el Ministerio de Justicia a los secretarios judiciales para no facilitar datos sobre la huelga de jueces y fiscales del pasado 22 de mayo. Dice el órgano de los jueces que estas actitudes generan un clima de desconfianza institucional. Pendientes también hemos estado del cierre de la bolsa, el IBEX 35, que ha roto, que ha acabado con la racha de 5 días a la baja, con una subida hoy del 0,47% al cierre, dejando al selectivo en los 9.566 puntos. En el mercado de deuda también apuntar la prima de riesgo, que está ahora mismo en los 121 puntos básicos. Y bueno, Dieter, en el exterior la noticia ha estado hoy en Kiev, aparte de en Italia, que hemos estado muy pendientes de las negociaciones para formar gobierno, en Kiev, porque la imagen de la tarde nos la deja ese periodista ruso que ayer Ucrania daba por muerto y que resulta que no lo estaba, y hoy ha salido a dar una rueda de prensa, Verónica Jorro.
Sí, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania ha anunciado que el periodista ruso Arkady Babchenko, muy crítico con el Kremlin, estaba vivo y que no había sido asesinado porque las autoridades ucranianas han conseguido, ha dicho, frustrar un plan ruso para acabar con su vida. El propio Babchenko ha comparecido ante la prensa en la misma conferencia en la que ha explicado que un hombre iba a asesinarle y que ha sido arrestado gracias a esa exitosa operación. Tras conocer que Babchenko sigue vivo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha asegurado que todo lo sucedido en las últimas horas ha sido una maniobra de las autoridades de Ucrania con fines propagandísticos.
Hemos empezado este programa, Verónica, diciendo que no se puede dar por muerto a nada ni a nadie ya. No, nada. Hasta que no, vamos, ni siquiera cuando lo veas. Ni mociones de censura muertas, ni políticos separatistas dados por muertos políticamente, ni siquiera periodistas rusos que dicen estar muertos en Kiev. Aquí no se muere nadie, Esmeralda.
Porque luego, claro, vemos las imágenes y nos quedamos boquiabiertos.
Y estaba de parranda.
Actualizamos la información, Dieter, también, si te parece, del tráfico hasta ahora. Nos vamos
sí, que está
a ir
muy vivo, sí.
Hasta la Dirección General de Tráfico a ver cómo se circula por las carreteras españolas. DGT, María Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid estamos pendientes de 2 accidentes, uno en la salida de la capital por la A4 en Getafe y otro en la M40 en la zona de Monte Carmelo, que genera 6 kilómetros de retenciones hacia la A6. También tráfico congestionado en esta M40, en Coslada hacia la A3 y en las entradas a Madrid por la A1 en Manoteras, por la A2 en el cruce con la M30 y por la A5 en Móstoles. En Barcelona hay circulación lenta en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos y en la 2 en Ódena hacia Lleida por obras de mantenimiento. En Zaragoza tráfico intenso de entrada a la capital mañana por la A68. Retenciones en Sevilla en la ronda S30 debido a un accidente en el entorno del Parque del Alamillo en sentido decreciente. En Málaga problemas ya en la A7 en San Pedro de Alcántara sentido Barcelona. Y la lluvia ha obligado en La Rioja al corte de la Nacional 113 en Alfaro por inundaciones. También complica la circulación en la provincia de Castellón, en la AP7 a su paso por Oropesa y en la CV15 en Baidalba. Así que ya lo saben, con lluvia extrema en la precaución.
6 y 5, las 5 y 5 en Canarias, Pharma Factory, Nieves.
Sí, te voy a hablar del depósito Facto porque tiene muchísimas ventajas. Cada 3 meses da fruto, te liquida los intereses generados y recuerda que Facto es un depósito online en el que tú decides el día exacto de vencimiento entre 3 y 60 meses. Para 3 meses, 0,25% TINITAE. 12 meses, 0,75% TINITAE. Para 60 meses, 1,25% TINITAE. Ya sabes que es desde 10.000 euros y esta es la oferta para particulares. De acuerdo con la normativa relativa a las obligaciones de información y clasificación de los productos financieros, hay una escala de riesgo que va del 1, el de menor riesgo, hasta el 6, que representa el de mayor riesgo. Bueno, pues al depósito Facto se le ha asignado el de riesgo 1, el de menor riesgo. Ya sabes que Depósito Facto es una entidad bancaria adherida al Fondo de Garantía de Depósitos italiano, garantiza un importe máximo de hasta 100.000 euros por titular y que la venta o cancelación anticipada no es posible o puede implicar pérdidas relevantes. Por tu interés, entra e infórmate en cuentafacto.es, que es una marca comercial de banca Farmafacto.
A partir de mañana a las 9 en punto, las 8 en Canarias, comienza el programa especial, programación especial sobre la moción de censura de Pedro Sánchez. Pero ojo, porque nos queda todavía una hora de análisis con los sabios y de últimas horas, porque tenemos con una taladradora Montesinos a ver si le hace un agujero al búnker y nos enteramos qué está pasando ahí dentro con Rajoy y Soraya.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.